En casa de Herrero, es radio.
Son las 9 y 27, 8 y 27 en las Islas Canarias. Momento de analizar las principales noticias económicas de la jornada con don José Raga. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Leticia. ¿Qué tal?
Y con don Javier Horcajo, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Antes de nada, antes de que entremos en el meollo y hablar de algún que otro proyecto que estaba pensado en Madrid para dar en, por lo menos 50, crear 56.000 empleos y que de momento se van a quedar solamente en eso, en una propuesta sin más, me gustaría que Lorena, nos recomendarás algo para nuestro cabello, que nosotros estamos muy preocupados en este programa por eso.
Bueno, hay que estarlo para los cabellos finos y débiles o para cuando has tenido una época de caída. Lo más importante es regenerar ese cabello perdido. Para ello, os voy a recomendar el regenerador capilar más potente del mercado, el regenerador capilar de Nouguela Ansulé, porque aumenta hasta un 30% la densidad del cabello y hasta un 27% el volumen. Se trata de darle grosor. Además, es recomendable tanto para hombres como para mujeres. Se vende en pack o en ampollas individuales. Y sobre todo se puede combinar con el champú de Nouguela Ansulé y tendremos unos resultados mucho mejores. Se puede adquirir en farmacias, para farmacias, herbolarios o en la página web de nouguelaansulé.com.
Bueno, pues dicho esto, ahora sí me gustaría que habláramos de ese proyecto presentado por Cordish, un conglomerado inmobiliario con sede en Baltimore, que conocimos hace aproximadamente un mes y medio, dos meses. Decían que pretendían crear a las afueras de Madrid, pues una especie de Eurovegas, no solamente dedicado al juego, ni mucho menos, sino que se trataba de un complejo pues con hoteles, con espacios para el ocio, espacios deportivos, sanitarios, culturales, comerciales, absolutamente de todo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la manera, por lo menos por lo que yo entiendo, la manera en la que este conglomerado ha tenido de tramitarlo, que ha sido a través de un centro integrado de desarrollo, pues ha sido denegado por el gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes. Alegan, entre otras cosas, que claro, esto del centro integrado de desarrollo es una especie de procedimiento que es excepcional, que solamente lo dan una vez cada 10 años, porque sí que las personas que lo presentan, los que hacen la petición, pues pueden gozar de una serie de ventajas administrativas, urbanísticas y fiscales. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que tiene que merecer la pena el proyecto, ¿no? En este caso, la Comunidad de Madrid, porque tiene que haber una gran inversión también para los accesos, 340 millones en infraestructuras. Y, por lo visto, este conglomerado que ha hecho la propuesta, de momento solamente el proyecto estaba enfocado para hacer como la parte central de ese gran dispositivo, de ese proyecto que se llama Live Resorts Madrid, y por tanto, en función de la gente que la afluencia que fueran a tener próximamente, pues ya irían ampliando el proyecto, pero de momento con esa petición inicial, pues no le ha merecido la pena a la Comunidad de Madrid. No sé vosotros cómo lo veis, porque desde luego los datos era una inversión de 2.200 millones y una creación de 56.000 empleos.
Hombre, yo creo que después de lo de Adelson,
¿sí?
Se ha producido un cierto agarrotamiento, enfriamiento, desconfianza de los poderes públicos hacia los grandes proyectos asociados al juego, al casino y a todo esto, ¿no? Todo esto, bueno, por lo que se ve de Cordis, yo la verdad es que es la primera vez que oigo hablar, pero no tengo por tanto opinión, pero sé que es un asunto más inmobiliario que especializado en juego, ¿no? Y luego, hombre, siempre pasa lo mismo. Aquí lo que estos exigen, saben que tienen, ponen el caramelo ante el político y a ver si entra, ¿no? Exigen una tal cantidad de ventajas, de desproporcionadas y difíciles de creer en un proyecto, de defender en un proyecto, medidas fiscales, medidas administrativas, medidas de todo tipo, ¿no? Urbanísticas. Hay que dejarles hacer lo que ellos quieran, en pocas palabras. Y yo creo que después de la experiencia de Sheldon Adelson, pues hay mucha cautela. Hay mucha cautela y no lo han visto claro. Y yo creo que ni siquiera han coqueteado con la idea, ¿no? De hecho, ni se sabe dónde tenían proyectado hacer eso, ¿no? Dónde tenían proyectado. Es verdad que Adelson tampoco compró un metro cuadrado en Madrid y vino.
Aquí había un proyecto, bueno, decían que eran en torres de la Alameda. Pero, claro,
sí,
el terreno todavía no.
No estaba nada claro y, desde luego, pues yo creo que esa desconfianza ha perjudicado todos estos proyectos que provienen del juego y que pretenden esa enorme cantidad de empleos, así como bueno, como el que ata perros con longanizas, ¿no? Me da la sensación de que ya estamos vacunados de eso y que cómo darle ventajas fiscales a ese proyecto, si eso ni siquiera depende de la Comunidad de Madrid, es muy complicado y bueno, le han dado poco pábulo, lo cual quiere decir que había elementos de desconfianza hacia el proyecto que no se revelan pues por educación, imagino, pero que esto se cae, me imagino que por razones bastante, bastante sólidas.
Uh-huh. Don José.
Pues yo, yo hago enmienda a la totalidad. Es decir, primero, el procedimiento en sí. Es decir, ¿por qué tiene que haber algo que tenga semejante cantidad de ventajas donde uno hace lo que le da la gana y además recibe ayudas y recibe tratamientos y permiten la expropiación forzosa de terrenos, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque yo, cuando uno va y ve la industria del mueble en Valencia, no hay ninguna industria que goce de ninguna de esas ventajas. Me ha tranquilizado mucho porque yo de los personajes que están tras el proyecto, me pasaba lo que a Javier. Yo incluso lo he oído de principio y después lo he visto escrito. Y me ha alterado mucho porque de oído había oído que era Cordis. Y cordis es corazón, en latín, ¿no? Y había dicho, hombre, meter al corazón en estas cosas. Pero no, me ha tranquilizado mucho cuando veo que es un nombre inglés y por lo tanto es Cordish. ¿Eh? En Baltimore se las gastan así. ¿Qué le vamos a hacer?
Claro.
Ahora bien, ¿qué es lo que más me asusta a mí? No que Cordis pierda el proyecto este, pues a lo mejor también lo hubiera perdido, aunque lo hubieran dicho que sí, porque después no habría conseguido el aglutinar a la gente para desarrollarlo. Pero ay, lo que me asusta del proyecto es la noticia, al menos tal como yo la he visto, dice que la Comunidad de Madrid considera que si bien el proyecto en conjunto tendría todos los requisitos para ser un CID, que no le... Oiga, no, aquí ya está la estimación discrecional de la autoridad. No, usted ponga unas leyes tan claras que prácticamente usted le da una maquinita plip, plip, plip a las tres variables que controla y la maquinita dice autorizado o no autorizado. No meta ya la interpretación de lo que sería, pero que podría ser o a lo mejor no era. Había, claro, la gente joven pues no sabe cómo se concedían las cosas en la época, digamos, la prehistoria que viví yo de joven, ¿no?
Sí.
Pero había también concesiones, pero era una economía absolutamente regulada, lógicamente había, todo era objeto de concesión. Y entonces concedían, por ejemplo, a una empresa extranjera el hacer una refinería en un sitio. Muy bien, y le decía, el proyecto consiste en una refinería, una planta de caprolactama, una planta de asfaltos, y cuando, ¿qué era lo más goloso? La refinería, por supuesto. Pero después de la refinería, lo otro, pues bueno, ya veremos si lo hacemos. Un hecho concreto, el día que se inauguraba una refinería de esas, con Franco presente en el gran convite y la manifestación pública, el ministro de Industria, el señor López Bravo, que en paz descanse, advirtió a la compañía americana que, cuidado, quedaban por hacer la planta de caprolactama tal, y que hasta que no se hicieran esas plantas no podría vender una tonelada un litro de gasolina en el mercado nacional porque estaba concedida para exportación. Eso fueron 3-4 refinerías las que se concedieron a la ESO, a la Gulf, que se concedieron todas en base a que todos los productos serían para la exportación, no para el mercado nacional, hasta que se cumplieran las condiciones que se habían impuesto. Por lo tanto, no adelante usted la concesión, no adelante usted el beneficio. Usted autorice y diga, y tendrá los beneficios fiscales o los beneficios de esto o la subvención de lo otro cuando haya cumplido todo lo que usted se está comprometiendo en el proyecto. Ahora, no me gusta ni lo uno ni lo otro, vamos, yo repudiaba completamente la regulación tan intensa en la que vivíamos y prefiero más la libertad. Pero lo que repudio mucho más es que la norma no sea lo suficientemente taxativa como para no esperar la opinión de la autoridad. No, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Si no tengo derecho, no merece la pena ni que lo solicite.
Ahora, lo que a mí me parece curioso, porque es verdad, al final es la burocracia y la manera de presentar el proyecto, por lo que estabas diciendo, Raga. La Comunidad de Madrid, en este caso, dice, ustedes, Cordish, nos habréis presentado este proyecto de Leaf Resort Madrid en forma de pidiendo un centro integrado de desarrollo. Y para ello tiene que haber una serie de requisitos. Como solamente me habéis presentado la primera fase de construcción y no la segunda, yo no voy a invertir 340 millones de euros en las infraestructuras, porque luego a lo mejor no sale adelante y el beneficio general de ese proyecto pues no es lo que había en un primer momento concebíamos. Por tanto, lo que podéis es hacer otra tramitación diferente, que no sea en forma de centro integrado de desarrollo, sino otro papeleo alternativo que a lo mejor por ahí, solamente proyectando esa primera fase inicial, pues a lo mejor ahí sí que os lo damos.
Que bueno, eso es claro, lo que ya apesta es que antes de empezar estén planteando cambios regulatorios en materia de juego, ventajas fiscales, y déjenos usted hacer lo que quiera. Yo le impongo las condiciones con el caramelito goloso de que voy a crear 56.000 empleos. Bueno, yo la verdad es que no pienso que en España haya público suficiente como para alimentar eso. Estados Unidos son 350 millones de habitantes y tiene dos polos de juego, Atlantic City y Las Vegas, no tiene más. Y todos los americanos interesados por el juego o van a Las Vegas o van a Atlantic City. Claro, nosotros estamos pues por debajo de los 50 millones de habitantes. Es verdad que viene mucho turismo, pero ¿va a ir ahí el turismo? ¿Va a dedicarse a venir aquí a jugar como si no hubiera sitios en Europa donde se puede jugar? Si estás en un continente donde el juego está limitado y tienes dos polos donde se puede jugar y a la gente pues te va a llenar esos polos, no digo que no, pero está por ver que un polo de esa dimensión, tanto el de Adelson como este, aquí va a ser pues incorporable a lo que es la economía española o la sociedad española. Yo lo dudo mucho, y desde luego ellos cuentan con la capacidad turística, pero no está escrito que en Europa esa necesidad, que tú haces esto en Atlantic City, a lo mejor ya llegas tarde, pero en su día tenía sentido porque ya sabes que dispones de una gran sociedad impresionante en dinero y en gente que va a tener que ir ahí a jugar si quiere jugar en los Estados Unidos, ahí o a Nevada. Y no hay más, pero claro, es que aquí pueden ir a Mónaco, pueden ir a tantos y tantos lugares en España mismo donde se puede jugar con cierta libertad. Casi y no está claro, no necesitamos, la sociedad española no necesita de ese tipo de proyectos. Con lo cual, pues a lo mejor ese es otro elemento, decir, nos arriesgamos a algo que puede salir mal.
De todas maneras, además, Javier, creo que este proyecto no estaba enfocado al juego, no es un casino, no es un Eurovegas. Sí que va a haber un casino, dicen, pero pretendían, por ejemplo, construir un montón de teatros y que hubiera ahí los mejores las mejores obras y representaciones en España.
Hacer algo puntero. Las Vegas también es eso, claro, pero están basadas en un negocio.
Por eso, hay un poco de todo.
En Torres de la Alameda, pues no va a ir la gente a pernoctar así masivamente viniendo
para ver una obra de teatro,
de América Latina, ¿no? Es decir, en Brasil, pues el juego estaba prohibido, lo liberalizaron un poquito y ya tienen casinos. En América Latina, no sé dónde faltan casinos. En Europa, desde luego, a mí me parece que no.
Pero aquí en este proyecto además añaden zonas deportivas, culturales, o sea, un conglomerado de negocios, que es lo que yo dudo que eso pueda tener demasiado éxito en Madrid.
No, pero vamos a ver, eso es misión del promotor.
No, claro, está claro. Sí.
Él sabrá si se quiere ahorcar. Ahora, lo que no puede haber un sistema de concesión por el cual si él se ahorca, también me ahorco yo que soy el sector público. Eso sí que no. O sea, y entonces, o bien las cosas se demoran para que el sector público se comprometa fehacientemente cuando ya está en marcha, o si lo que es previo el sector público y ahí está la expropiación, y ahí está el esto y lo otro, y la carretera, y la autopista, y el no sé cuántos, y después empezamos nosotros, ah, no, mire, eso, a eso sí que no jugamos, pero es que eso no tiene sentido con este proyecto de los señores de Cordish, ni con el Sursum Corda, vamos, ¿eh?
Bueno, permíteme.
Volvemos al corazón.
Sí, siempre al corazón. Ahora no sé si hablaremos del corazón de Europa, en este caso por el Brexit, ¿no? La salida del Reino Unido, porque llevamos unos días conociendo algunas declaraciones que ha hecho el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una entrevista en la BBC, otra al periódico Financial Times, y donde deja caer que van haciendo en la Unión Europea un cálculo del precio que tendría que pagar Reino Unido por salir del club de los 28. Explicaba que unos 60.000 millones de euros, y ha intentado dejar claro que eso no es ninguna sanción que vayamos a poner, sino simplemente pues esto corresponde a los compromisos adquiridos por Reino Unido, y que si se sale, ¿a qué se deben esos 60.000 millones?
Bueno, las aportaciones preestablecidas a la contribución de los presupuestos de la Unión Europea, fundamentalmente, ¿no? Pero yo es que tengo muy mala impresión de Jean-Claude Juncker, muy mala impresión. Este era presidente de un país que hacía trampa, que competía deslealmente para atraer multinacionales, y yo creo que no es serio que el presidente de la Comisión Europea vaya haciendo este tipo de pronósticos, 60.000 millones. Pero es que este mismo señor en estas mismas entrevistas dice, claro, esto habría que mirarlo más científicamente. Bueno, pues entonces estamos en el ámbito declarativo de la política. Usted está mandando un mensaje, por eso elige a la BBC y al Financial Times, a los señores del otro lado del Canal de la Mancha, diciéndoles, esto va a tener costes, cuidado. Me parece que es ganar posición ahora que a finales de mes se va a empezar a hablar en serio. Se va a empezar a hablar que van a ser dos largos años.
La semana que viene empiezan, ¿no?
Eso es, muy, muy complicados, ¿no? Creo que Juncker ha hecho ese kick-off de estas negociaciones con una posición un poco de fuerza, a ver si amilana un poco o ablanda un poco a los negociadores británicos, que por otra parte, pues me imagino que se habrán reído mucho.
Yo coincido con Javier en la estima con Jean-Claude Juncker. Coincido con él plenamente.
Tiene dos amigos esta noche.
Dado que no es ofensivo el término, si se puede, existe un término en español que es el que le es directamente aplicable, que es lenguaraz. Ah. ¿Sí? Un señor que habla, y habla demasiado. Y que uno aspira a que hay, o al menos diferencia, dos tipos de política. La política así, digamos, un poco rastrera de regateos y de no sé qué, que es correcta siempre que se desarrolle en los niveles a los que corresponde. Y después la alta política, en la que esperas grandes estadistas que sean personas serias, sensatas, que no digan ni una preposición más de la que es imprescindible y que se manifiesten con la moderación lógica. Señor Juncker, no tienen por qué decirle al Reino Unido cuánto le va a costar. Eso el Reino Unido, primero, darle, no son idiotas.
Es darle oxígeno a todos los que han votado sí al Brexit.
¡Claro!
Y dice, mira, la voracidad,
claro, ven ustedes
mira,
cómo
siempre,
hace falta.
Lo de siempre.
O sea, usted... Es como siempre acostumbramos a decirle al otro lo que le va a pasar. No, ¿y a usted qué le va a pasar? O sea, esto puede decir, claro, él quiere sacar pecho de la Unión Europea, de una Unión Europea sin el Reino Unido. Bueno, pues saque pecho de otra forma. Diga, a nosotros o nos va a costar una barbaridad a la Unión Europea por no tener Inglaterra, como eso no lo va a decir. Pues que diga, no, que se marchen los ingleses, a nosotros no nos importa. Ellos sabrán. Pero no les digas lo que les va a costar, ya saldrá. Y mucho menos lo que estaba, el énfasis que estaba poniendo Javier en esto, 60.000 millones de euros. Bueno, esto habría que calcularlo científicamente. Hombre, claro, a ojo no se puede hacer. Estas cosas a ojo no se pueden hacer. Y usted, presidente de la...
Es una irresponsabilidad.
Usted no puede decir eso, porque está dejando a la política de la Comunidad Europea a la altura del betún, ¿no? Y eso, yo no sé, me cae mal a mí también.
Sí,
conclusión,
ya lo veo,
¿no?
ya lo veo.
A ver si en dos minutos nos da tiempo a comentar otra de las noticias, porque hemos conocido que Cristóbal Montoro se ha comprometido con los sindicatos del sector público a ir poco a poco, a ir convirtiendo en indefinidos en los próximos 3 años el 90% de las plazas del empleo público, pero del personal interino, ¿no? Eso por un lado, en los próximos 3 años. Y por otro lado dicen que también va a haber una una mayor oferta pública de empleo para reducir la interinidad. No sé qué opinéis vosotros, porque yo ahora mismo pienso en algún contertulio compañero vuestro que estaría ya bramando, estaría realmente enfadado.
Hombre, si
enfadado.
Parece una barbaridad, si dicho 295.000 ¿sí? nuevos funcionarios, pues no parece que eso sea lo que necesita España. Pero si uno conoce un poquito la función pública en España, donde hay interinos que llevan 12 años siendo interinos, esto es una tremenda injusticia. La función pública en España sin los interinos no puede funcionar.
Cierto. ¿Eh?
Vete a un hospital y pregunta.
Sí, sí, sí. O polideportivos, vete a lo que es el colegio.
Y esto ha sido una vergüenza, cómo han tratado a esa gente. Todos estos ya están cobrando de la función pública. Esto hay que dejarlo claro. Serán interinos, pero cobran. Y entonces, bueno, pues sería normalizar eso. Son funcionarios casi todos ellos de las administraciones autonómicas, que son los que, por otra parte, pues tienen competencias sobre muchas materias. Hombre, yo creo que hay que hacer un plan para reducir el número de funcionarios en España, seriamente. Esto hay que tasarlo, no vale decir, bueno, pues doy un capotazo, los convierto. Esto es lo que hizo Andalucía hace mucho tiempo, con 30.000, se criticó muchísimo, ¿no? Pero bueno, esto da la sensación de que es una charlotada y de que aquí no hay un plan y que aquí todo el mundo está pensando en su legislatura, en arreglar lo mío, te hago un plan que dentro de 20 años ya veremos. Esto es un horizonte además larguísimo, ¿no? Si tú quieres hacer esto de verdad y estás comprometido con la causa de esos señores, pues en 2 años se debería poder arreglar.
Raga, un comentario en un minutito.
Sí, es una pena porque es un tema. A mí me alarman dos cosas. Primero, se ha comprometido con los sindicatos. Los sindicatos como gobierno. El gobierno se ha comprometido con los sindicatos. Es decir, el gobierno ha pasado por donde los sindicatos quieren que pase. Primer motivo de alarma. Yo jamás he votado a los sindicatos y he votado, en cambio, a gobiernos que han salido o no han salido. Pero, en definitiva, el gobierno que está ahí o el que esté en cualquier momento es porque ha recibido los votos suficientes. Primer motivo de alarma. Segundo, espero... Hay una discusión aquí, desde que yo entré en el mundo del funcionariado, mucho antes, en el que hay que acabar con el funcionario vitalicio, ¿eh? Entonces, claro, los catedráticos es que se sitúan ahí y taponan a los jóvenes. Bueno, muy bien, en la legislación universitaria se han introducido, frente al funcionario, se han introducido empleado público con carácter indefinido. Hoy día el contrato, lo que se llama el profesor contratado doctor, es por tiempo indefinido. Entonces, la pregunta es, lo primero que España tiene que tener claro es, ¿quiere tener funcionarios o quiere tener empleados públicos? Y el empleado público puede ser con carácter indefinido y con un interrogante siempre que no tienen los funcionarios, es... El momento en que no haga falta tener tantos funcionarios, se despedirá a los que corresponda, igual que lo hace cualquier empresa, un ERE. Y harás el ERE y despides a los empleados públicos. O sea, no es vivir de la seguridad para toda la vida. Entonces, aclaremos primero el modelo y después decidiremos sobre qué hacer.
Bueno, tomo nota. Este es un asunto que yo creo que más adelante tendremos que volver
para,
a sacar.
Seguro.
Así que esto me lo pongo en amarillo en la agenda. Así que, Raga y Horcajo, muchas gracias por compartir con nosotros y con la audiencia vuestros conocimientos y el análisis de las noticias económicas. Nos vamos con una recomendación, Lorena.
Pues una recomendación de GAES, porque, atención, os voy a hablar de la quincena sin IVA. Solo del 20 al 31 de marzo podéis ir a comprar un audífono al mejor precio, ahorrándoos el IVA, y todavía es a tiempo, porque es hasta el 31 de marzo. Además, revisa dan gratuitamente su audición. Para pedir cita, solo hay que llamar al teléfono 983-5707, 983-5707.
En Casa de Herrero, es Radio.